Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Buena música elegida por Jesús García Ercilla para nuestra sección de Cuerpos y Almas, donde miramos el cuerpo y miramos también la mente y el espíritu para ver cómo están unidos y cómo se puede vivir de forma más sana. Están con nosotros la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y muy buenos días, el doctor Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos, Cristina, Carmen.
Preguntaros primero por este año que ha pasado desde el pasado 14 de marzo. ¿Qué se os queda así en el corazón? ¿Tenéis una visión de haber aprendido algo? ¿Por el contrario, pensáis que no, que las cosas no nos han servido y os queda una gran pena? ¿Tú cómo lo vives, Carmen?
Pues yo lo vivo con mucha intranquilidad, pero ya no por lo que ha pasado, o sea, por el año este que ha pasado, sino por lo que nos queda por venir, ¿no? Y yo sí que tengo mucha intranquilidad porque yo simplemente paseando por mi barrio y viendo la cantidad de gente que ha tenido que cerrar negocios, ese es el punto en el que a mí se me encoge el alma. O sea, no la desgracia que ha pasado, que también, pero bueno, que ya es pasado, ¿no? Pero el presente y el futuro a corto plazo que nos espera para mí es muy inquietante.
Sí, lo que comentaba Lorenzo Amor al comienzo del programa. ¿Y Pedro cómo lo ha vivido? Como pues, psicólogo, a lo mejor ha tenido una visión distinta de la realidad.
Bueno, visión distinta, más que nada hemos estado, como solemos decir, pero también Carmen, ¿no? En primera línea, ¿no? Hemos estado atendiendo a todas esas personas que han tenido las secuelas y las consecuencias de este impacto. Pero si me lo preguntas personalmente, pues a mí me ha causado, es decir, el balance es decepción. Decepción, vulnerabilidad del ser humano que al principio pues muchos pensábamos que esto era simplemente algo pasajero, que después hemos visto que no lo era tanto porque desconfiábamos de que pudiera suceder algo como lo que ha sucedido. Y después decepción, pues porque la gestión que ha habido en todos, en ámbito general, ¿no? Tanto desde el punto de vista político, socialmente, claro, hemos estado a rémola de lo político, pues la decepción del egoísmo que ha imperado en muchísimas ocasiones.
Sí, yo creo que se extiende un poco al panorama político, porque aprovechar la circunstancia en la que nos hallamos para introducir una pelea como la que se ha introducido ahora en las comunidades autónomas verdaderamente deja sorprendidas a las personas que tienen ahora mismo otro tipo de preocupaciones en la cabeza. Bueno, los ruidos, fijaos, ahora que volvemos al tráfico, al tráfago cotidiano, pueden ser pésimos para la salud. Y nos ha llamado la atención un informe que efectivamente se centra en Barcelona. De acuerdo con este informe, ruido ambiental y salud en la ciudad de Barcelona, de la Agencia de Salud Pública de la ciudad condal, más de la mitad de los ciudadanos, el 57%, y nos sirve como referencia porque es una de las grandes capitales españolas, están expuestos durante todo el día a niveles de ruido por el tráfico iguales o superiores a los que establece la OMS como límite. La cifra máxima que dice la Organización Mundial de la Salud dice 53 decibelios, pero es que hay gente que padece diariamente 65 decibelios de sonido, o sea, de ruido, bastante por encima, un 27% de la población. Y, bueno, luego los ciudadanos preguntados han dicho en qué medida les afecta y, por ejemplo, 60.000 de ellos confiesan tener un trastorno grave del sueño por este motivo y, además, se percibe que hay 130 muertes al año por enfermedad cardiovascular, un 3%, atribuibles a la exposición crónica al ruido. Bueno, vamos a ver cómo puede afectarnos estas cosas con Carmen y con Pedro. Quizá podemos empezar con el psicólogo, ¿no? Quiero decir, haciendo un análisis de cómo el ruido se identifica en el cuerpo, se recibe, etcétera.
Pues sí, tú lo dices, y de los datos que estabas aportando hay uno importante y es el ruido nocturno, ¿no? Porque realmente, si por el día estamos todos sujetos a una cantidad de ruido que podemos asimilar más o menos porque estamos acostumbrados a ello y porque estamos preparados por tener que afrontar la jornada diaria, por las noches sí que se necesita descanso, y este descanso en muchísimas ocasiones, en muchísimos lugares, queda afectado pues por esta cantidad de ruido. A partir de ahí, pues el ruido es una de las variables y es uno de los problemas que nos están apareciendo en muchísimas consultas, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de estrés, incluso depresión, ansiedad, el ruido es un componente fundamental, una variable fundamental a la hora de analizar todos estos tipos de patologías. Necesitamos descanso, el ruido es y altera lo que es nuestra percepción de seguridad, de tranquilidad, y por lo tanto, si a ello le aunamos otros factores como el factor subjetivo, es decir, cada persona es un mundo, luego las características también de personalidad, bueno, pues a partir de ahí hacemos un cóctel maravilloso pues para que el ruido pueda ser sentido y apreciado como una imposibilidad de afrontarlo, y ahí pues nos aparecen síndromes como el síndrome de la indefensión aprendida, que es un síndrome que causa en la persona una sensación de que está a los pies de los caballos permanentemente, de que nunca va a poder recuperarse ni afrontar esta situación, y se le genera una sensación de impotencia, de incapacidad, de indefensión, que cursa muchas veces con depresiones agudas.
¿Qué me dices? Síndrome de indefensión aprendida. O sea, como que interiorizas que eres una víctima constante.
Sí, exactamente, que eres una víctima constante, pero lo peor de todo es que no puedes hacer frente a la causa, ¿no? Y esto es lo que genera pues que la persona tire la toalla, ¿no? Tire la toalla a nivel de lo que es el afrontamiento, es decir, las habilidades de afrontamiento, que entre otras cosas es pues el plantearse las cosas de una forma objetiva y no subjetiva, ver qué es lo que se puede hacer para afrontar todo esto y por lo tanto dirigirse hacia esa meta, ¿no? Bueno, pues todo esto queda afectado por el síndrome y al final la persona se deja llevar tanto que se mete en un mundo ya patológico, incluso un trastorno de personalidad.
¡Qué barbaridad! Evidentemente esto no se queda ahí, en una depresión o en una postración, sino que puede tener, y ahí vamos al tema de cuerpos y almas, unas consecuencias en el ámbito de la enfermedad física, fisiológica, ¿verdad, Carmen?
Sí, sí, totalmente. Aparte del trastorno del sueño y las conductas agresivas, irritabilidad, ansiedad y todo esto, aparte aparecen problemas cardiovasculares, como tú has dicho, porque aumenta la tensión arterial. Cuando tú estás en un sitio con una contaminación acústica, con un ruido excesivo, sube la tensión arterial, sube el ritmo de la respiración, hay un problema digestivo porque se produce gastritis, se produce colitis, o sea, se produce como un estado inflamatorio de todo el cuerpo, del cuerpo en general, de todos los sistemas, y realmente, bueno, yo me he quedado muerta porque preparándome el programa hay muchas muertes y la gente sufre muchísimo. Hay 30 millones de adultos estresados directamente por el exceso del ruido. Y luego el exceso del ruido, siempre pensamos, pues si vives al lado del aeropuerto, si vives como en una ciudad grande como Madrid, Barcelona, Sevilla, tal, el tráfico, bueno, todo eso, bueno, yo creo que lo tiene que controlar pues el Ministerio de Ambiental, ¿no? En vez de, esto es una cuña, ¿vale? Una cuña publicitaria. En vez de el Ministerio de Igualdad, que más nos da, es verdad que podrían invertir más dinero en esto que salud pública, ¿vale?
Me he sorprendido porque fijaos que dice que por encima de los 45 decibelios se impide un sueño apacible y que esto tiene hasta consecuencias en el sistema hormonal e inmunitario, que conllevan cambios vasculares y nerviosos.
Es que todo lo que produce estrés, todos los factores estresantes y estresores, tienen una implicación hormonal, y las hormonas regulan todo nuestro organismo, ¿no? Mm. Y eso es muy importante. Pero fíjate, yo estaba pensando cuando estaba preparando el programa, ¿quién no ha sentido, estando en la cocina, que se ha quedado la campana enganchada porque no la has apagado después de cocinar, y de pronto hay alguien que dice, oye, apaga la campana?
Sí,
y apagas
sí,
la campana y es
y
como
entra la paz.
Sí, 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 la paz. Sí, sí. O la lavadora y el lavavajillas. O sea, que ya no es solamente el ruido exterior del tráfico, de las obras y de todo eso, sino en la propia casa. Luego yo también tengo otra anécdota, que yo recuerdo que hace muchos años estuve en Italia, en el norte de Italia, y cruzamos la frontera suiza. y bueno, de estar cenando en un restaurante en Italia a ir a un pub a tomarnos una copa suiza, y yo decía, ¿qué decís? Oye, que no oigo, porque te daba apuro, porque es que no se oía nada en un pub de copas.
Bueno, y esos niños suizos que yo no sé qué hacen, los deben disecar, porque se sientan a la mesa y se están quietos, no hablan.
Y susurran.
Pues claro, pero es porque realmente la educación también cuenta, ¿no?
Sí.
Y esto es un contaminante, el ruido es un contaminante, y al fin y al cabo también es una falta de respeto y de consideración hacia los otros, ¿no? Entrar en lugares concurridos donde se chilla, donde todo el mundo está chillando, pues es un contaminador, bueno, brutal, ¿no?
Y
los
niños,
si son educados, pues claro, pues empiezan a hablar como Carmen habló cuando entró en el pub suizo.
Así. Oye, y otra cosa que quería comentaros. ¿Qué os parece la contaminación acústica? Que esto no tiene nada que ver con la mano del hombre. Las chicharras en verano en el Mediterráneo. ¿Sabéis a cuánto cantan? A 120 decibelios.
¿En serio?
Te lo prometo. Bien,
bien, bien. O sea, lo que pasa es que pueden tener un efecto sedante.
Bueno,
es un movimiento rítmico.
Sí, es verdad que es estridulan, porque no cantan, estridulan. Es rítmico, monótono, pero es muy estridente.
Bueno, pues lo que ha hecho Cristina ahora mismo es un ejercicio terapéutico, ¿eh? Has visto cómo ha cogido y ha utilizado el ruido para soportarlo, ¿eh?
Vamos, yo con tal de escuchar mis chicharras veraniegas ahora, lo que haría por estar en la playa ya tirada en una tronca escuchando las chicharras. Qué
las chicharras envenenadas con el calor. Y luego otro ruido que es muy estresante, me diréis que no, es el ronquido de tu marido o de tu mujer.
Eso es muy duro, hay gente que tiene que dormir separada.
Hombre, eso es una tragedia, es que el ruido es muy estresante. El ruido es muy estresante.
Y por eso aconsejamos que este tipo de ruidos también se traten, que también hay tratamientos.
Exacto.
Aparte que normalmente tienen por detrás la apnea del sueño, ¿no?
Sí.
Que bien por razones de sobrepeso o de estructura de la laringe y del sistema respiratorio, pues es peligroso, ¿no? Porque eso es peligroso para la salud, Carmen.
Sí, absolutamente, porque te quedas en apnea. O sea, hay una falta de oxígeno y un aumento de CO2. O sea, que eso se llama, se trata. O sea, de hecho se trata porque es un problema que está íntimamente relacionado con enfermedades cardiovasculares. Pero fíjate, yo quería hacer otra reflexión de la gente joven, porque yo en mi época no llevábamos cascos ni los pivotes estos, los AirPods que llevan ahora, continuamente en las orejas todos los jóvenes. Pero a mí me encanta oír la música fuerte, ¿vale? Alta, y a mí no me molesta. Pero claro, con los AirPods o con los cascos, la gente joven veremos las consecuencias cuando cumplan 60 años de las hipoacusias que va a haber.
Exacto.
Yo, por ejemplo, lo noto por los cascos simplemente de la radio, he perdido mucho oído. Esto lo decía siempre cuando entramos en COPE, recuerdo que era orden de José María García y Federico Jiménez Los Santos lo repetía también, no os pongáis los cascos, pero claro, se trabaja mucho mejor, ¿no? Y con el tiempo te vas quedando teniente.
Sí, te vas quedando teniente.
Lo que dice Carmen es importante porque también se producen otro tipo de fenómenos como son los acúfenos, que realmente son
que yo los tengo.
Ya son ruidos permanentes que insidiosos que hacen que la persona pues les afecte en todo la atención y concentración de su vida.
Oye, sufre muchísimo la gente
poco
que tiene.
El ahora, ¿qué podíamos hacer frente a esto? Aparte hacer una manifestación, yo por ejemplo la voy a hacer porque tengo un colegio al lado de todas las habitaciones donde estudiamos y escribimos, y además este año una obra y estamos desesperados. Pero ¿qué se puede hacer cuando no se puede huir? O sea, cuando tú en tu lugar de trabajo, en tu lugar de vivienda, tienes estos ruidos necesariamente.
Habla Pedro, por favor.
No, te iba a decir simplemente, desde el punto de vista psicológico, son habilidades de afrontamiento, es decir, hay que ir hacia intentar. Tú antes has puesto un ejemplo, Cristina, cuando lo has asociado a algo que te pueda permitir entenderlo como abordable, ¿no? Decíamos antes que lo que se entiende que es inabordable, pues al final genera un problema, ¿no? Bueno, pues las habilidades de afrontamiento, la tolerancia, la aceptación del problema es una de las claves.
Y yo creo que, insisto, que el Ministerio del Medio Ambiental debería poner sensores para controlar la contaminación acústica, que la hay y es muy seria. Dentro de casa, yo creo que es, como bien ha dicho Pedro antes, muy educacional, ¿no? Pues poner la lavadora y la lavavajillas por la noche, no tener la televisión. ¿Qué os parece cuando entramos a un bar en España, que eso es súper típico?
Ay, está la televisión puesta
y no la oye nadie, pero es un ruido añadido.
Sí, y que la quieres quitar para comer y te dicen que no, y no la están oyendo.
Efectivamente. Y luego la mala suerte que pueda tener ciertas personas que tienen debajo de su casa una terraza en verano, un bar, o sea, bueno. Tiene que ser muy desagradable. Pues yo creo que tiene que haber una normativa que respete todo el mundo y que
hay
no
una
pase.
Normativa, pero como dices tú, como no se mide, o sea, se supone que hay un número de decibelios que por debajo de los cuales hay que vivir y está arreglado, pero claro, vete tú a medirlo, tienes que llamar, tienes que hacer que venga un técnico, pero lo que dices tú, si se pudiese con el tiempo instalar sensores, ahora que todo claro. Se informatiza, pues sería mucho más fácil. Bueno, pues cuidaos del ruido, queridos míos, Carmen y Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buena semana, un abrazo.
Que esta música egipcia a mí me inspira mucho siempre y la noticia que hoy nos hace acercarnos a la cultura egipcia es bien graciosa porque en las afueras de Berenice, no muy lejos del Mar Rojo, se ha encontrado un cementerio de animales. No es antiquísimo, pero tiene esta característica tan original de momias de todo tipo de bichos. Doña Rosa Puyol es presidenta de la Asociación Española de Egiptología y nuestra asesora en el programa. Hola, Rosa.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien. Un cementerio de animales. Qué cosas, ¿eh? Creíamos que era una cosa moderna.
Bueno, realmente si estamos pensando en la cultura egipcia pura y dura, pues es bastante moderna, porque esto ya se puede decir que sea pues de la época grecorromana tardía, ¿no? Porque es del siglo I, II, por ahí, que entonces pues ya estaba mucho más... quizá hubiera entonces ya un concepto mascota, porque en el Antiguo Egipto el concepto mascota como animal simplemente que te hace compañía y que te da gusto encontrar cuando llegas a casa y tal, no existía. Ellos tenían los animales pues que les eran útiles, lo cual no quiere decir que no los quisieran muchísimo, ¿eh? O sea, eso claro. No quiere decir que no los quisieran
sí,
muchísimo.
Sí, por ejemplo, el perro
pero
y el
este
gato que llevan toda
claro,
la historia con nosotros y la
toda
prehistoria.
La historia. Estos animales que han aparecido allí, pues claro, la noticia es que por los estudios que han hecho no se alimentaban de lo que cazaban, sino que eran animales que estaban alimentados a propósito, ¿no? Por sus dueños. Y que además ninguno de ellos presenta signos de violencia, o sea, que no eran muertes por violencia ni nada de esto, lo cual da pie a pensar que eran animales más o menos domésticos. Desde luego ellos sí que tenían, los perros los tenían más bien para cazar, pero sí que hay muchos documentos en tumbas y demás donde está el señor, el dueño de la tumba, y debajo de su sillón hay un gatito, o sea que sí que tenían mascotas por el gusto de tenerlas, además de que los gatos, claro, les ahuyentaban los roedores, lógicamente.
Claro, siempre han tenido esa función. ¿Estos en concreto eran gatos enterrados convencionalmente o también se los momificaba?
Se los solía momificar. Bueno, tenemos el caso de un príncipe, el príncipe Tutmosis, hijo de Amenhotep III, que tenía una gata a la que la llamaba Tamiat, que significa Anda. Simplemente la gata. Y entonces, cuando se murió, esta gata iba con él a todas partes, ¿eh? Cuando se murió esta gata, este príncipe la hizo momificar, le hizo un sarcófago de piedra, un ataúd de piedra, con inscripciones, con una efigie de la gata. Y
con la de gatos que se mueren de hambre en el mundo.
Figúrate, pues esta tenía hasta todas sus fórmulas funerarias para que llegara al más allá de los gatos.
¿Y en el Antiguo Egipto cómo era la relación con los animales?
Bueno, pues ya te digo, ellos tenían una serie de animales que consideraban domésticos, aparte de los animales de ovejas y cabras y cerdos y cosas de estas que tenían en las granjas, pero luego pues los perros los utilizaban para cazar. Por ejemplo, la policía egipcia, la policía del desierto y tal, llevaba unos grandes monos, no me acuerdo ahora el nombre, si son chimpancés, gorilas, orangutanes, no sé, o sea, grandes monos que iban con ellos y que era, claro, eran tremendamente intimidatorios para los salteadores de caminos y demás. Llevaban estos monos grandes, eran policías, vamos, los llevaban como policía. Luego después pues, tenían monos también en las propiedades donde había árboles frutales, tenían monos que les ayudaban a recoger la fruta. Se cobrarían su parte en fruta, porque, por ejemplo, pues recogían los frutos de una higuera. Claro, los higos son una cosa muy dulce, a los monos les gustan, y los monos comerían higos hasta que se hartaran. Pero luego después los demás les ayudaban a los dueños a ponerlos en una cesta. O sea,
¿Y cómo lograban
adiestrarlo? Ah, pues no lo sé. Los monos parece ser que se adiestran con facilidad, no lo sé. Ajá. Pero sí que tenemos representaciones de los monos con el dueño debajo con una cesta y el mono recogiendo la fruta.
Ay, me encanta.
También tenían, pues por ejemplo, para guardar las casas, para en plan de vigilancia, pues ellos preferían las ocas a los perros.
Ah, esto alguna vez lo he oído, mi madre me lo ha contado, que en Polonia, por ejemplo, y en el norte de Alemania hay mucha oca, que son muy fieras.
Sí, son unas fieras, son muy escandalosas cuando ven a alguien ajeno a la familia y además pegan unos picotazos tremendos. Entonces eran bastante, bastante intimidatorias, eran como el que tiene una alarma que suena la sirena, pues eso eran las ocas, ¿no? Entonces preferían las ocas a los perros, que los perros los utilizaban más para el tema de caza. Ya digo que el concepto mascota por el puro placer de tener un animal no existía, pero querían mucho a sus animales, incluso cuando se les moría un gato, se depilaban todo el cuerpo, cejas incluidas, o sea, un gato doméstico de la familia. Sí, la gente, los
dueños.
¿Como
luto?
Sí, como luto. Se depilaban las cejas, se depilaban el cuerpo.
¿Y no cuando moría un pariente?
Bueno, cuando moría un pariente hacían otras cosas, se dejaban crecer la barba mientras que duraba la momificación, en fin, tenían sus características especiales para guardar los lutos, ¿no?
Qué curioso.
Pero vamos, sí, lo de los gatos sí les gustaba mucho, sí. Incluso hay una tumba en la que no está el gatito debajo del sillón del señor, sino que lo tiene en el regazo, ¿eh? Y además es un gatito que está dibujado de frente, cosa rara que los egipcios siempre dibujaban de perfil. Pues este gatito está de frente para que se vea bien que es un gatito muy pequeñito. O sea que
oye, y dime una cosa, ¿cómo se concilia esta relación con los animales cotidiana o, vamos, cultural con el tema de los dioses animales?
Bueno, pues precisamente, o sea, los dioses animales, es que mucha gente dice, es que en Egipto adoraban a los perros, adoraban a los gatos. No, adoraban las cualidades que tenía el gato, las que tenía el perro, las que tenía el león, las que tenía el chacal. Entonces, ellos personalizaban dioses con esta apariencia de animales, pero lo que estaban en realidad, lo que adoraban, lo que apreciaban en estos animales era sus cualidades, pues la astucia, la fuerza, en fin, todas
estas cualidades. O sea, no como la vaca en la India que no se puede tocar.
No, para nada. Ellos tenían... Hay un caso de sí que tenían, adoraban a un toro especial que le llamaban el toro Apis, que es donde es el toro este egipcio, que este sí que era un toro de verdad y el cual se consideraba como un dios, tenía su harén de vacas, se le momificaba a su muerte y cuando se moría había que buscar un sustituto con unas determinadas características, tenía que tener pelos dobles en la cola, un halcón en el lomo, en fin, una serie de características para poder sustituir al que había muerto.
¿Y entonces, dónde vivía? ¿En el palacio del faraón?
En Memphis, vivían en Memphis en su templo y cuando morían se enterraban en lo que se llama el Serapeum, porque era el templo de Serapis, vamos, que ya era la mezcla de Osiris y Apis, se llamaba Serapis, le llamaron los griegos, y entonces el Serapeum, que son una especie de catacumbas con unos sarcófagos inmensos, porque lo que tenían dentro eran momias de toros, imagínate lo tremendo del tamaño, y esos sí que eran el animal físico al que adoraban, pero también un poco como la encarnación del dios Apis en la tierra.
¿Y qué animales eran sagrados en este sentido o qué características, digamos, subrayaban de ciertos animales? Porque ahí hasta hipopótamos y monos y todo, ¿no?
Sí, los hipopótamos los asociaban con las mujeres encinta, precisamente por esa, lo ponían, era un hipopótamo de pie, pues un hipopótamo de pie tiene un abdomen muy abultado, entonces era era una diosa hipopótamo, que era la protectora de las mujeres embarazadas. Entonces, y los cocodrilos, pues me imagino que por su astucia y demás también había un dios cocodrilo, o sea que, pero más que nada era las cualidades que tenía el animal con el cual se representaba el dios.
¿Eh? Y el demonio del cementerio que se ha encontrado ya en época grecorromana, ¿qué bichos tenía enterrados dentro?
Pues tenía gatos, perros, tenía monos, pero fíjate, para que veas la diferencia, perros tenía 32 y gatos 400 y pico. O sea, que ahí se ve la preferencia que tenían ellos por los gatos. En muchos cementerios han encontrado montones de momias de pájaros, de ibis, pero sobre todo son gatos y gatos y monos. Fíjate, con esto de los monos hay el caso de una princesa que era hija de un faraón que se llamaba Susenes, de la dinastía 21, que era esposa del dios Amón, o sea, una sacerdotisa. Este título exigía celibato y castidad. Esta mujer se murió y la enterraron. Cuando siglos más tarde los arqueólogos descubrieron su momia, vieron que junto al cuerpo de la princesa había una pequeña momia. Esto en principio pues dejó la reputación de la sacerdotisa por el suelo, porque claro, dijeron, si tiene un niño, pues muy virgen no era, ¿no?
No era.
Pero después se estudió el tema y se vio que la sacerdotisa no tenía por qué haber roto el celibato, porque la pequeña momia era de un monito mascota que ella tenía.
¡Ah! ¿Sí? Fíjate,
y se hizo
qué cosas,
él,
y tomarse la molestia de momificar a los animales y de...
Sí, sí, bueno. hay muchos, en todos los museos hay muchas momias de gato, perfectamente vendadas, con sus orejitas tiesas, son una monada.
Pero porque lo que querían era que fuesen con ellos al más allá.
Claro.
O sea, creían también en la eternidad de las almas animales.
Sí, los momificaban con toda la idea de que ellos pudieran alcanzar el más allá, y los momificaban con su forma para que en el más allá los dioses lo reconocieran como un gato y no como un mero despojo que se entierra en la tierra, ¿no?
Claro.
Pero vamos, estos eran, me imagino que eran los animales pertenecientes a las clases altas, porque los campesinos y demás, que los pobrecitos, pues con comer ellos tenían suficiente, me imagino que cuando se les morían los gatos los tiraban al Nilo y se acabó, ¿no?
Bueno, pero... eso sigue pasando hoy en día, porque hay algún famoso que ha hecho heredero a su gato y que le ha puesto una fortuna a su nombre, pero de ordinario los gatos de las gentes normales, como mi gata, no aspiran a tanto. Rosa Puyol.
¿Tienes una gata tú, Cristina?
Hace poco, sí.
¿Cómo se llama tu gata?
Gata.
Ah, mira. hasta en eso somos un poco almas gemelas. Pues yo tuve un gato que se llamaba Gato.
¡Mira! Rosa Puyol, un abrazo muy fuerte, amiga. Qué gusto escucharte siempre y aprender. Hasta luego.
Otro para ti, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado.
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos, solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Baray trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de, tengo un amigo en Baray.
Un amigo en Baray.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya me he perdido. Ya no sé si estamos en hip hop, si estamos en los antecedentes de la Semana Santa. Marcote, ponte moño.
Buenos días. Pues un poquito de
moño
todo.
Moño y capirote, creo, porque estoy muy confusa.
Sí, llevo el capirote, lo que pasa es que no llevo nada debajo. Bueno, en fin.
Qué idiota es, de verdad. Es que es marmobo.
No, es que es así. Pero bueno, no, es que el otro día en mi podcast que tengo, que se llama De Música Ligera, sigo un poco, hago un poco de cuña, pues entrevisté a un grupo de Sevilla, se llaman Califato 3x4, que mezclan música electrónica y hip hop, pero del bueno, con música como árabes, moriscas, con música western y con pasos de Semana Santa.
Fíjate.
Arriesgado.
No, arriesgado, pero funciona. Oh, bueno. Escucha.
Pero si es que hay todo... Sí, sí, ahora os comento una cosa.
Y me contaban ellos el otro día que al principio usaban ya cosas grabadas, pero ahora en este último disco, que se llama La Contraseña, que es increíble, mandan ellos a músicos que suelen actuar en la Semana Santa y tal, para que graben sus propias composiciones para usarlas ellos en las canciones.
Precioso. ¿Sabes dónde he visto por primera vez una cosa así? En la serie 30 monedas, sí, de Alex de la Iglesia, uh-huh, la banda sonora, que es excepcional, uh-huh, está hecha con sonidos de este tipo, con pues... esta orquestación de Semana Santa. Evidentemente el título se presta a ello, 30 monedas, y es impresionante porque no se te va de la cabeza y es originalísima y llena de fuerza.
Pues yo creo que en 30 monedas hay temas de Califato 3x4.
Ah, entonces
he pensado, digo, hay mogollón de música fusión que no es la típica, música con música salsa sudamericana o música de flamenco fusión o Latin jazz o cosas de esas raras. Y hay mucha música por ahí fusionada que os quería traer hoy. Por ejemplo, la de este chico, Rodrigo Cuevas.
Tres hojitas madre tiene el árbol, dávales el aire, menea, vence, shimelga, vence, menea.
¿Qué te parece?
Qué bonito.
Ay, qué cosa tan curiosa.
Mola muchísimo, es un cantante
asturiano. Lo he escuchado con mucha atención porque esta canción, Inés, Inésita, Inés, la he cantado hasta la saciedad. Mi hija se llama así y durante los embarazos, bueno, los embarazos no, el suyo era uno, obviamente, no 23, sí, claro, pues cantaba todo el rato eso, de tal manera que ella tiene un vínculo con esta canción. Y fíjate, o sea, es los sonidos más tradicionales orquestados de forma moderna.
Sí, con música urbana de ahora, con mucha música electrónica. El tipo se llama Rodrigo Cuevas. Es un artistazo, tiene un look bastante agresivo porque es un poco rollo Tino Casal en la época. Él se hace su propia ropa mezclada con ropas tradicionales del norte. Él es de Asturias, pero usa bases de toda la música norteña, bueno, de Galicia también.
O sea, entonces no solo mezclan la música, sino también las ropas. Lo mezclan todo.
Sí,
y
sí,
la
sí,
voz es muy rara, ¿verdad? Que es una voz que parece no esmerarse, que parece una voz así sin más.
Es que se canta así ahora. Zetangana, por ejemplo, también tiene ese rollo que está muy en boga.
Como con desgana.
Sí, pero mola, mola emoción, bastante.
Sí, te gusta.
La canción se llama Chiringuelu y es un baile asturiano, que la palabra chiringar, que no chingar, Mike, que veo dónde estás yendo, significa moverse o agitarse. Entonces es un baile asturiano y la canción se llama así. Muy, muy cuca y muy a tener en cuenta, Rodrigo Cuevas. Más música de fusión rara y bonita que me he encontrado a la vez, la que hacen los hermanos Cubero.
Esto es una country.
Eso es, mezcla un poquito el country con la música western, con el Alcarria Sound, que le llamo yo, que es música típica de Guadalajara, donde, de donde son mis ancestros, porque mis abuelos son de Guadalajara, de Jadraque y de Jirueque. Y entonces, estos dos son hermanos, viven en Barcelona, pero son de allí, de la Alcarria, de Guadalajara, y tienen unos discazos donde usan, pues eso, música western y música country, con seguidillas, con jotas, con pasodobles.
Vamos a oír lo que me da una curiosidad bárbara.
Ver las olas subir y bajar.
Tranquilito, ¿eh?
Mola mucho. Sí. Luego tienen cosas como un poco más animadas. Tienen un disco que han sacado hace poco. Hace poco han sacado dos discos a la vez.
Ah, uno es
solo de violín.
Ojo.
Muy, muy, muy cuco, los hermanos Cubero.
Fíjate qué cosa, sí, pero sí. ¿Qué imaginación tiene la gente? ¿Qué tendrá que ver Guadalajara con Estados Unidos?
Fíjate, mezclando. Es que, pero esto no es de ahora. Yo recuerdo en los 90 que se sacaron mogollón de discos así muy extraños, como este de Enigma. ¿Os acordáis de esto, no?
Sí, esto era con sonido benedictino, vamos, con...
Canto gregoriano.
Con canto gregoriano. Precioso.
Pues las he metido una base por debajo ya, ¿no? Ya
está. Bueno, no, y luego también mezcla, esto tiene su enjundia, Maikino, no me eches atrás a los Enigma.
Ah, vale, vale.
Eso perdón. Es un teutón, como tú, que decidió por las... Como tú, Cristina, ¿no?
Sí, sí, me miras a mí, pero no.
Teutón lo serás tú. Yo soy española como
española.
La reina católica.
Pero con
habla con mi madre.
Las raíces, efectivamente, pues, la madre es teutona, ¿no? De pura
cepa. Sí, sin remedio.
Lo que pasa es que, Cristina, la fase de la aceptación mal.
Bueno, pues es un chico que se llama Michael Cretu, que en los 90 empezó a hacer música electrónica mezclada, pues con eso, con canto gregoriano, que luego se puso muy de moda porque los monjes del monasterio de Silos sacaron su propio disco, que fue arrasó, pegó un pelotazo brutal, pero esto ya sin ruidito debajo, ¿eh? Esto ya solo masacro, ¿no? ¿Se dice así, Mikey?
Sí, claro.
Masacro.
Sí, pero lo curioso es que moderno igualmente, porque es que esta música es ancestral, pero es completamente moderna. Es precioso, ¿eh?
Sí, y aquí en España no nos quedamos atrás porque entre Luis Cobos y Julián Ruiz hicieron un proyecto que se llama El Bosco. ¿Qué te parece? O sea,
sí, lo recuerdo.
Los niños de la escolaría del Escorial grabaron este disco, El Bosco, la canción que se llama Nirvana, y fue un auténtico pelotazo.
Sí.
Luis Cobos, ¿qué te parece,
Sí, increíble.
Que este era director de orquesta, en los 80 sacaba discos de zarzuela mezclado con arreglos orquestales, que no era nuevo en la fusión. Y de flamenco también, yo me acuerdo, que tenía un mustacho, ¿cómo se dice? Un bigote.
Un callo que parecía un dedo, el tío este.
¿Perdona?
Un callo que parecía un dedo.
De la batuta, dices.
Hombre,
de menear la batuta.
Tuyo que sí, no sabía.
No lo sabía.
No, pero es que está diciendo Mikey cosas que son raras.
He dicho un callo del tamaño de un dedo, ¿qué pasa? Porque tenía mucho callo.
Sí, estaba fatal, debe de ser la primavera, Marcote. Pues
otro también lo saca todo de contexto, tío.
¿Sabes lo que pasa?
Está como un niño brotado.
Estos discos se le pusieron muy de moda en los 90 y mi padre se los compraba todos. Y era montarse en el coche. Y nos atizaba cosas de esas, como esto de los indios, se llama Sacred Spirit. Esto está cantado en navajo.
Sí, sí, esto me lo ponía a mí también mi padre. Le da
en
época si te lo pone.
La verdad que tenéis unos padres
pues
como
es que
cracks.
Te lo pone además durante 4 horas de viaje a Alicante, que acabas de la flautita, de los coros, el tal, que dice, mira papá, o sea, pon algo... Pon algo.
Entiendo lo que os pasa.
Cogieron cantos de los indios navajos americanos, autóctonos de allí, de las Américas profundas, de las del norte, las que colonizaron los ingleses y los holandeses, y nada, y sacaron un disco, yo creo incluso dos, y mi padre iba tan feliz y yo tan triste, claro, en el coche. Pobrecito.
Bueno,
padre,
pero triste era uno siempre porque era muy reacio a aprender. Mi padre me hacía un mezcla de Beethoven y de Julio Iglesias. Y íbamos gritando camino de Alemania en el coche porque queríamos oír cosas completamente ajenas a lo que él nos ponía. Pero es que los niños somos muy rebeldes.
Sí, no, pero es que esto es música como de dentista, ascensor, ¿no?
Sí, ¿no? Uf.
Bueno, con todos mis respetos a
los... Hombre, se sobaba bien uno en el viaje.
Sí.
También
sí.
Tengo que decirlo.
Madrid Torremolinos.
No necesitas que te mezcan ni nada. Te ponen esto ya que es como un tronco.
Bueno, y para terminar, la fusión bizarra. Bueno, bizarra no, extraña.
Bueno, hay muchas formas de fusión. Os iba a decir que a mí me encanta Carmen París, que sí. Ha conseguido la fusión, bueno, de la jota con la música moderna y hace mis delicias. Vamos,
cuidado a esa señora en directo, que es un auténtico disparate.
Bueno,
Carmen
París. Y los discos, Jotera los eras tú, se los recomiendo muchísimo.
Qué grande
gente.
El nombre. Bueno, vamos con la última, que me la he guardado para Mikey, que es una mezcla de música esa que le gusta a él con reggaetón. Cuidado,
no,
poca
por
broma,
favor,
¿eh?
No.
La letra, por favor,
Este no es el italiano.
¿El ritmo de la rumba?
Al loro. Es un grupo que se llama Nano War of Steel. Y entonces es mezcla de esta que te gusta a ti.
Lo único que tienes el nombre aquí, no
pero
hay nada de
si,
metal.
Sí, si, ¿no ves ahí? Mira, escucha.
Buah, no,
esa manera épica de cantar, esas guitarras.
Menuda manera de cargarse el género por excelencia.
Mezclado con reggaetón. Y el vídeo no tiene desperdicio, ¿verdad?
Esto Nanowar... es feo. A ver, déjamelo oír. Es que este jolín...
Nada más que ritmo más básico.
Sí. Pero, ya, sabía que te iba a... El vídeo, tenéis que verlo. Nanowar of Steel. Salen como muy macarras, muy brutos, muy de brujería y tal, pero en la piscina, bailando reggaetón.
Ah,
o sea,
muy bien,
muy
eso,
bizarro,
estupendo.
Muy
yo me quedo con lo de Guadalajara, que lo voy a buscar.
Hombre,
ya mismo.
Hermanos Cubero, increíbles, de verdad.
Y lo anterior, ¿qué
y
era lo otro?
El Califato 3x4 y Rodrigo Cuevas.
Y
sí, escuchar
sí,
mi
sí,
podcast,
sí,
que
sí,
es donde pongo todo esto, de verdad, de música ligera. ¿Quién come?
De música ligera, con Marcote.
Eso es.
Con Marcote. Ponte moño.
Os quiero mucho.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Music is a world within itself. Y atención, atención, porque un año después de ese 14 de marzo en que nos confinaron, en que entró en vigor el estado de alarma, mi señora madre ha sido vacunada. Voy a llamarla. ¡Buenos días, mamá! ¡Hola! A ver si tenemos esa conexión, porque efectivamente fueron avisados del ambulatorio y ambos, tanto mi padre como mi madre, como tantos padres de nuestros oyentes, recibieron la vacuna, que yo no sé cuál será. Ahora le preguntaré si es la de Pfizer o cuál es la vacuna. Y luego también tenía yo intención de repasar con ella este año, que indudablemente para esa generación, los que ya no cumplen los 80 años, pues ha sido tremenda, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que ellos ya traen la memoria, en el caso de mi padre, de la guerra. Él nació en la posguerra, pero la posguerra en Madrid fue durísima de hambre. Y en el caso de mi madre, de la guerra mundial. ¡Mamita!
¡Hola, Cristina!
¡Ya te han vacunado!
Sí, ya me han vacunado, hija.
Hija, qué alegría.
Estupendamente.
Pero qué alegría, porque hay que ver, las ganas que teníamos toda la familia de que os vacunaseis y por fin os sintieseis más seguros. ¿Os han dicho algo de cuánto tiempo hay que esperar para que entre en funcionamiento?
Pues no han dicho nada, pero creo que tiene un margen. De todas formas, ya la segunda vacuna nos la han dado ya fecha y hora para después de Semana Santa.
¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué eficacia! Así. ¿No?
Pues sí, efectivamente. Además, ahí en el ambulatorio funcionó todo de maravilla.
Mira, ¿y te ha dolido?
Muy bien organizado, no tuvimos que esperar a nada. La verdad que estupendamente, y de reacción, nada. Cero.
¿Nada? Pues nada. El otro día hablaba yo con una chavala que es maestra y por lo tanto personal de riesgo, le han puesto la de AstraZeneca y estuvo 2 días con 39 de fiebre. ¿Vosotros
sí,
nada?
Es que claro, a nosotros nos han puesto la de Pfizer BioNTech.
la
verdad
alemana.
Que no tiene ninguna reacción. Yo me encuentro estupendamente y tu padre también, ¿eh?
Ole. Es muy gracioso porque esta es una vacuna que han hecho unos turcos, ¿verdad? Cuéntalo, que sé que te gusta.
Claro, porque esto, la empresa BioNTech es una pequeña empresa que desde luego está claro, ellos no estaban capacitados para producir ellos solo la vacuna y se asociaron a la empresa Pfizer, pero el invento era de BioNTech y, por cierto, de dos científicos turcos, que ellos son los propietarios de este pequeño laboratorio.
Sí, que es interesante también porque lo que
pues
demuestra
ellos, los pobres de los turcos, no habla nadie, es verdad.
Es verdad.
Porque todo el mundo dice que han vacunado de Pfizer, pero cuando en realidad es un invento alemán y además por dos turcos.
Fíjate, o sea que en Alemania también habrá caído bien la noticia, porque cuánta inmigración turca y cuánta gente que aporta inteligencia y trabajo.
Sí, pero en Alemania lo nombran, ¿eh? Ellos insisten en que ha sido un invento de BioNTech, ¿eh? Insisten en eso porque, claro, ellos no tenían capacidad para comercializarlo y por eso se unieron a la empresa Pfizer, que tiene mucho más envergadura comercial.
Claro. Oye, pues yo quería repasar este año, ¿no? Porque estamos toda la mañana recordando que hoy es 14 de marzo y que hace un año empezó toda esta historia. Y yo digo, ¿y cómo lo habrá? O sea, porque hay quien dice que le ha quedado toda la pena, ¿no?, de las muertes en el corazón. Hay quien dice y subraya que ha aprendido un montón. Hay quien dice que nada, que se ha quedado igual. ¿Tú cómo harías el balance?
Bueno, pues yo no sé, yo a lo mejor no soy la persona, soy un caso un poco atípico, porque mira, nosotros los alemanes, como vivimos más bien de puertas para adentro y no como los españoles que viven de puertas para afuera, ¿sabes? Pues yo no le he sufrido tanto, no he sufrido tanto porque siempre he sido muy casera y a mí no me ha importado gran cosa estar más tiempo en casa, porque estoy acostumbrado. Pero yo comprendo que los españoles, que son más apasionados, que les gusta más la calle, que les gusta más salir...
Sí, papá sí lo ha pasado mal.
Para ellos ha sido mucho más difícil, ¿entiendes? Yo solo tengo que comparar a mi madre con mi suegra. Mi suegra, Pilar, que era muy madrileña, no concebía desayunar un día en casa. Se ponía enferma. Se tenía que desayunar en casa.
La abuela Pilar se iba todos los días a tomar un café con porras en el bar, todos los días.
Era diabética. Pero mira, pero desde luego era incapaz. Y los últimos años que vivió con nosotros, y yo la tenía aquí, la pobre sufría muchísimo, pero muchísimo por no poder ir a la calle. Por no poder ir a la calle y correr el tacón, como decía ella.
En cambio, tu madre, nada.
Mi madre no salía de casa nunca, nada más que lo más urgente. Los alemanes también es una cosa de tiempo, ¿entiendes? Porque ahora mismo en Hamburgo están a 3 grados, están medio nevando. ¿Dónde va a ir la gente?
Claro, ¿sabes que esta semana a lo mejor nieva?
Pues sí, lo más seguro, pero aquí de todas formas siempre hay sol. Siempre hay sol.
Claro, aunque por nieva, eso te has quedado tú.
El rato que sale el sol, claro, el rato que sale el sol y es medio vida. Lo que es muy triste, lo de los muertos. Eso sí que es una pena muy grande, muy grande. Que
se ha ido tantísima
gente. Y yo, pues en mi cercanía, no han muerto muchos, la verdad. Pero yo comprendo que alguna gente tiene que haber sufrido muchísimo. Creo eso de poderse despedir de tus familiares en el último momento, esto me parece gravísimo. Pero luego veo yo las imágenes del Brasil y se me ponen los pelos de punta, porque eso ahí las excavadoras haciendo tumbas masivas y esto es horroroso, todavía mucho peor.
Quería yo comentarte también la diferencia que hay entre los distintos confinamientos, la suerte que hemos tenido en Madrid y la diferencia, por ejemplo, con tu prima Gisela.
Es que son muy exagerados los alemanes, es que son dos extremos también, porque dicen que no se han visto con sus hijos nada más que en la calle durante todo un año. Pues yo esto no lo entiendo, porque aquí la verdad que habéis venido todos, no todos juntos, pero siempre nos hemos visto y he visto a mis nietos y he visto a mis hijos y he ido a comer, ¿eh? Yo he ido apoyando la gastronomía española este año más que nunca. Y ya ves tú, he sobrevivido.
Y han sobrevivido, fíjate.
Sí, sobrevivido.
Y en cambio Gisela no ha visto a los chavales en todo el año.
No, sí se ven, pero entonces se encuentran en la calle, se dan un paseo y...
Era muy gracioso que mandaron fotos en Navidad, que bueno, que aquí pudimos estar los que estuvimos, ¿no? Pero lo que hacíamos era turnarnos para ir a vuestra casa.
Con 10 grados bajo cero.
Una barbacoa en Hamburgo a 10 grados bajo cero.
Sí.
Verdaderamente.
Pero lo curioso es que hay cada vez más infecciones en Alemania. Eso es curioso.
Bueno, y en Italia,
está subiendo,
¿eh? Hoy empezaba.
Hablan de una tercera ola.
Es que una cuarta, porque en Italia empezaban hoy un confinamiento absoluto. Espérate,
Italia,
que no nos espere.
Italia está subiendo muchísimo y dicen que casi están llegando al mismo nivel que el año pasado.
Es que al parecer las nuevas cepas son más peligrosas en ese sentido. Lo mismo todavía nos ocurre.
No, si no podemos cantar victoria todavía, ¿eh? Hay que seguir tomando todas las precauciones. Y yo no entiendo a la gente que dice que no se quiere vacunar. Hay mucha gente que también en Alemania, que hay manifestaciones que dicen que recortan su libertad y van sin mascarillas. Y yo es que no lo entiendo. Qué falta de colaboración también.
Verdaderamente.
Por parte del pueblo, porque al fin y al cabo es el pueblo el que tiene que responder y cada uno tiene que tener su propia responsabilidad.
Bueno, mamita, te voy a despedir a ver si me da tiempo con Mikey a hacer un minuto de oyentes. Un abrazo muy fuerte y felicidades por esa vacuna.
Buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós. Mikey de Toro, ¿cómo van los oyentes?
¿Qué tal, Cristina? Pues muy bien, la verdad que muy bien, porque nos han llegado muchísimos testimonios de como
de
ya
este
os he ido
año.
Contando, sí, de lo que hemos ido pasando a lo largo de este año. Nos ha llegado uno que es bastante más especial. Es triste, pero es muy especial, porque hemos tenido antes una entrevista con una enfermera, ha sido muy protagonista a lo largo de estos días, y claro, no, a veces nos hemos olvidado un poco de la labor que tuvieron que hacer estos médicos, estos sanitarios, y lo importante que fue para algunas personas. Entonces voy a poner el testimonio, es muy cortito, para que podáis oír cómo para una mujer que perdió a su marido, esta enfermera fue su apoyo final.
A raíz del mensaje que nos ha mandado la enfermera a todos los familiares que hemos perdido seres queridos, en este caso a mi marido, tengo que decir que efectivamente yo tengo que agradecer muchísimo a una auxiliar de enfermería, Noemí, que desde aquí le quiero agradecer que efectivamente fuera ella la que le diera la mano cuando él la pidió, cuando estaba desconsolado y él pidió que le dieran la mano. Entonces yo busqué a esa persona, personalmente le di las gracias, estuve con ella y ella me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, gracias a ti he recordado esto como algo bonito. Tenía una sensación de olvido y tú me has recordado que serví para algo y que al menos alguien se fue tranquilo porque yo le di la mano. Muchísimas gracias, Noemí.
Bueno,
fíjate, Noemí,
sí.
Un abrazo muy fuerte desde aquí, qué cosas.
Hay testimonios para todos los tipos en el mismo respecto. Nos han escrito diciéndonos que efectivamente ha sido muy muy triste la entrevista que hemos tenido con el médico, con el psiquiatra y con la enfermera, pero que recordar el principio de la pandemia tiene que ser complicado para ellos, por lo que han contado. Pero que es necesario que nos lo hayan contado para que la gente sea responsable por si esto vuelve a pasar.
Y no solo, porque también hay un punto de agradecimiento y de admiración hacia las personas que han hecho más humano el tránsito y que recuerdan que España es esto, es esta generosidad y es este afecto, ¿verdad?
Sí, y también de esos testimonios que nos han ido llegando, nos comentaba Pilar que durante todo el tiempo que pasamos confinados no arranqué la hoja del taco, del calendario, las iba recogiendo con una pinza hacia atrás. Si hubiese durado más la pinza, no podría caber con tantas hojas. Cuando por fin nos soltaron, las arranqué todas juntas y decoré una caja con los días de reclusión. Y pone, no quiero tener que hacer más cajas. Un besazo.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, vámonos a las noticias y seguimos con el programa.
¿Sí?
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.